Es un placer para mí presentar hoy al doctor Gustavo Díaz Matei. Gustavo es profesor invitado de nuestro doctorado en Estudios Internacionales. Gustavo es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Estudios de Inteligencia y Seguridad por la Universidad de Salford en Manchester. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y ha sido gestor de inteligencia en el Instituto de Comercio Exterior Español hasta hace poco tiempo. Forma parte del consejo editorial de la revista International Journal of Intelligence and Counterintelligence y es especialista en estudios de inteligencia y el papel de los servicios de inteligencia en el siglo XXI y además autor de dos de los principales libros en materia de inteligencia escritos en España, Inteligencia Teórica y los Servicios de Inteligencia en el Siglo XXI. Y hoy nos va a dar una charla sobre inteligencia económica y competitiva, los alcances disciplinarios y los retos prácticos. Así que, bueno, te agradecemos, Gustavo, y te escuchamos con mucha atención. Gracias.
Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Cintia. Me gustaría también dar las gracias al profesor Freddy Rivera y a la Universidad de Flaxo por acogerme estas semanas que han sido increíbles, de verdad, desde el corazón. Me gustaría también dar las gracias a algunos compañeros vuestros como Lester, Lios y demás porque me han acogido realmente bien. Y sobre todo darle las gracias a todos ustedes por venir hoy aquí en este día lluvioso a compartir este ratito todos juntos. Bueno, yo vengo a hablarles de cuestiones de inteligencia. Vengo a hablarles de las cuestiones de inteligencia aplicadas al sector público y al sector privado. Y me gustaría hacerlo de una manera global, porque las cuestiones económicas son importantes a día de hoy. Las cuestiones económicas tienen mucho que ver con la seguridad nacional. Esto lo hemos oído varias veces. Yo les vengo a hablar de este tipo de cuestiones. Pero como bien dice el título de la ponencia, les vengo también a contar la importancia de los desarrollos teóricos. Pues no, porque fíjense, en ciencias sociales, en cualquier campo, en cualquier ámbito, una correcta definición nos lleva a una correcta clasificación. Y una correcta clasificación a desarrollos teóricos suficientes. Y dependiendo de los desarrollos teóricos, así asignaremos los recursos. En su vida diaria también, en su campo de estudio también, y en su campo profesional también. Por lo tanto, la teoría está relacionada directamente con la práctica. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, a la hora de hablar de cuestiones de inteligencia teórica, yo no me voy a enfrascar en grandes debates sobre la situación estratégica de Latinoamérica o de la percepción que tenemos los europeos de nuestro entorno de seguridad. Ustedes saben más que yo sobre todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, tenemos unos drivers, tenemos unos indicadores comunes que compartimos Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Asia, África. ¿Por qué? Porque el mundo actual es un mundo interconectado. Es un mundo competitivo, cambiante y con más incertidumbre. Y esto significa que las cuestiones a las que tenemos que hacer frente aquí en Latinoamérica, en Europa y en otros sitios son cambiantes, que los tiempos de respuesta son más cortos y que por lo tanto el tomar correctas decisiones tenemos mucho más tiempo para ello. No importa las percepciones de seguridad que ustedes tengan, no importan las percepciones de seguridad que nosotros tengamos, no importan cuáles sean los objetivos estratégicos de una empresa. La información es mucho más volátil y la toma de decisiones se enfrenta a muchísima más incertidumbre. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de identificar correctamente a qué nos estamos enfrentando, no podemos responder correctamente. Una vez más, y todo el hilo conductor de la clase, de la charla de hoy, va por este sentido. Una correcta definición nos lleva a una correcta clasificación. Y las clasificaciones son muy importantes para poder asignar recursos. Fíjense, tampoco les voy a venir aquí a contar las distintas explicaciones teóricas de la inteligencia, porque la inteligencia, perdón, me adelanto, porque la inteligencia tiene que ver con la reducción de incertidumbre en los procesos de toma de decisiones. Independientemente de su estructura, independientemente de su espacio temporal, la inteligencia sirve para reducir incertidumbre. Hay muchísimas teorías, hay muchísimas definiciones, pero para eso vale la inteligencia, para reducir la incertidumbre. Bueno, pero para algo más, ¿no? La inteligencia nos tiene que intentar dar alternativas para decidir. Tiene que minimizar el impacto de las sorpresas estratégicas y nos tiene que colocar en una posición favorable. Una vez más, la inteligencia es independiente de la estructura. Yo no les voy a venir aquí a contar, bueno, sí que se lo voy a contar un poco, la verdad, pero con fines pedagógicos, como ejemplo. Pero la inteligencia no es aquello que hace la CIA, el Mossad, el Centro Nacional de Inteligencia ecuatoriano o el español. ¿Todas estas estructuras realizan inteligencia? Claro que sí, pero la inteligencia es algo más, porque la inteligencia es independiente a la estructura y al espacio temporal. Porque la inteligencia es un proceso que ayuda a tomar mejores decisiones. Y fíjense, aún así, no existe un camino de baldosas amarillas. Con buena inteligencia se pueden tomar muy malas decisiones. De verdad, la inteligencia es una herramienta que ayuda, pero solo es eso, es una herramienta. Y esto en el Estado se entiende bien, pero en la empresa se entiende realmente mal. Porque en la empresa existe una optimización de recursos. Lo vamos a ver al final. De lo que se trata es de que la inteligencia nos evite el impacto de las sorpresas estratégicas. Porque, señores, en cualquier organización, no importa dónde trabajen, esto lo puedo contar aquí en Ecuador, lo puedo contar en Perú y lo puedo contar en Washington, da igual, no importa. Golpearnos, nos van a golpear. Cosas malas nos van a pasar en cualquier organización. Y no se hagan la idea de que la inteligencia puede eliminar la incertidumbre, porque no es verdad. En ciencias sociales en general, en ciencias sociales la incertidumbre no puede ser cero nunca. Y hay cosas que pueden pasar, independientemente de la información y de la inteligencia que tengas. ¿Dónde está la ventaja estratégica? En que no te tiren de la barca, en la capacidad de aguantar. En Europa se ha venido desarrollando este concepto mucho, la resiliencia. Pero en el fondo es que no te tiren de la barca. Tener la capacidad de soportar impactos estratégicos. Porque en momentos de cambio que tienen que ver con el escenario, el ambiente, el entorno internacional en que se mueve una empresa o un gobierno, hay y muchísimos. Podemos poner diferentes ejemplos en distintos momentos de la historia aplicados a ámbitos regionales como Latinoamérica o a ámbitos mundiales. No nos llevemos a engaño, nos van a golpear, pero tenemos que tener la capacidad de seguir hacia adelante. ¿Esto qué significa? Que si bien hemos dicho que en un primer momento hay que identificar para entender, una vez que tienes la capacidad de entender, tienes la capacidad de responder, y de responder correctamente, ¿no? En seguridad nacional, independientemente del campo de la seguridad nacional, tenemos que tener la capacidad de responder. ¿Y de responder cómo? De forma correcta. ¿Y cómo se responde de forma correcta? Pues es mucho más sencillo de lo que parece y mucho más complicado de lo que es contarlo. Porque para responder de forma correcta tenemos que identificar de forma correcta también a qué es lo que nos estamos enfrentando. Como les digo, algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Sea como fuere, si no somos capaces de identificar correctamente ante qué nos estamos encontrando, difícilmente vamos a poder responder correctamente. ¿Y esto cómo se traduce en nuestras estructuras diarias? Ya no solo de seguridad nacional, también en estructuras de toma de decisiones empresariales, en los consejos de administración. Pues fíjense, una de las máximas en administración pública, pero también en gestión de empresa, es que los recursos son limitados. No podemos llegar a todos los sitios. Y los recursos que tenemos los tenemos que destinar a aquellos fines, a aquellas capacidades que dan respuesta a nuestra percepción. Errónea o no, pero a nuestra percepción. En su vida diaria es igual, en las empresas es igual, en el gobierno ecuatoriano es igual y en la administración Trump. Los recursos son limitados y, por lo tanto, tenemos que ajustar nuestras capacidades a una correcta respuesta. Esto es tremendamente complicado, porque al final no solo trata de la información que tienes, trata también de los puntos de partida, de las premisas de partida desde las que partes. Existe un sinónimo de partes, desde la que empiezas, ¿no? Las premisas de partida son fundamentales entenderlas, porque claro, así asigna recursos. Y todo esto que tiene que ver con el core, con la parte fundamental de la charla que hemos comentado. Porque esta charla tenía que ver con el concepto de inteligencia económica, inteligencia económica y competitiva. Y en el interín, en el medio, tenemos el concepto de inteligencia empresarial. Una vez más, unas definiciones correctas nos llevan a unas clasificaciones correctas. Dependiendo de lo que entiendan ustedes por inteligencia económica, asignarán unos recursos u otros. Duplicarán recursos en distintas partes de la administración o asignarán a dos departamentos distintos de una empresa los mismos cometidos. Por eso una definición correcta es importante. Porque al final la inteligencia lo que tiene que hacer es adelantarse a los acontecimientos. No se trata de prevenir el futuro. Nosotros no podemos prevenir el futuro. Y el que les haya dicho lo contrario les ha engañado, seguramente para venderles algo. En ciencias sociales, y esto es de primero de ciencias sociales, independientemente de la disciplina, el futuro no se puede predecir. No se puede predecir, que se lo digan a los americanos con el 11 de septiembre, a los estadounidenses con el 11 de septiembre. Fíjense, vamos a hablar de la definición de los distintos términos. ¿Qué es esto? ¿Alguien quiere jugar conmigo? ¿Qué es esto? ¿Qué entienden? ¿Qué es esto? Lo puse la primera vez y ya no lo quito porque siempre dicen igual. Muchas gracias. Esto es un partido de fútbol, ¿no? Todos ustedes entienden que esto es un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Sí? Porque el fútbol tiene unas características que lo aíslan de otros conceptos adyacentes. Esto no es baloncesto, ¿a qué no? ¿A qué es fútbol? También es fútbol. Y su cerebro y el mío les dicen que esto es fútbol. A pesar de que las reglas y las características de esto no son las mismas. Cuando estamos hablando de inteligencia pasa un poco igual. No es lo mismo ser un gran jugador de fútbol sala que un gran jugador de fútbol 11. Y sin embargo, desde el punto de vista teórico, su cerebro y el mío nos dice que esto es fútbol. Efectivamente es fútbol. Esto lo he hecho un poco en honor a amigos y compañeros, porque siempre pongo el dálmata. No sabía muy bien dónde meter el dálmata y lo he metido un poco forzado. Pero fíjense, los conceptos son importantes. Porque como he estado repitiendo estos días en clase, nuestro cerebro aísla para poder comprender la realidad que hay fuera. Eso que ven ahí es un dálmata, que sí. Ustedes entienden que es un dálmata. Porque su cerebro completa la información que le falta. En inteligencia también. Pero, mis queridos amigos, eso no es un dálmata. Todos vemos un dálmata, que sí. Pero no lo es. Es un conjunto de puntos que nuestro cerebro interpreta como un todo. ¿Pero no les parece un poco extraño que su cerebro junte aquellos dos puntos de allí con esta cola? Piénselo bien. Sobre todo los que trabajen en seguridad. Todo aquel que trabaje en policía, fuerzas armadas, servicios de inteligencia, verá que los dos puntos de allí conectan con el cuerpo del perro. Pero no es verdad. Somos nosotros los que hacemos que conecten. Porque esos son puntos. Nosotros les damos sentido a los puntos, con nuestros marcos conceptuales. Las definiciones son importantes. Y son importantes no por el dálmata, que es precioso. Le tengo que poner nombre. Pero todavía no se lo he puesto. Pero el próximo año vendré con un nombre, con el dálmata. Como les digo, es importante entender el perro es importante, el dálmata es importante, porque nosotros juntamos información, todos en nuestra vida diaria. En inteligencia también. Lo que hacemos es juntar puntitos que nos dan un todo. ¿Y qué es ese todo? Pues bueno, en este caso es un dálmata. Todos tenemos esos conceptos socializadores que nos dicen que esto es un perro. Pero imagínense que es algo que nosotros no hemos visto nunca. Pero tendemos a definir, tenemos a clasificar y a definir en función de nuestros procesos mentales de socialización. Y esto es importante entenderlo, porque yo les he dicho en la primera diapositiva que el mundo está interconectado, es tremendamente complejo y las cuestiones de seguridad ya no son las más importantes. La idea realista de los estados compitiendo entre sí por trozos de terreno ha dejado un poco paso a estados compitiendo entre sí por algo más que trozos de terreno. Y existen ya no solo estados, actores no estatales, grupos terroristas, multinacionales, crimen multinacional organizado, temas tremendamente complejos y otro tipo de cuestiones que el Estado no puede responder por sí mismo. Pero, señores, la inteligencia económica no es nueva, no lo es. ¿Las cuestiones económicas son tremendamente importantes en el día de hoy? Sí, claro que lo son. Pero lo son para España, para Ecuador, para Perú, para Taiwán y para Rusia. Las cuestiones económicas son fundamentales y estar y tener en cuenta la variable económica desde el punto de vista de la seguridad internacional, perdón, la seguridad nacional es fundamental. Aquí y en cualquier lugar del mundo, porque las explicaciones ya no son unidireccionales. Hay cuestiones tremendamente complejas, muy complejas. Y ya no tiene que ver ni siquiera con la idea de los años 90 y el desarrollo en los 2000 del tema del terrorismo que tanto propugnan los Estados Unidos. Hay otro tipo de cuestiones mucho más complejas con respecto a los actores no estatales. El blockchain, por ejemplo. Los intercambios en la red de criptodivisas que tienen que ver con actores no estatales y que rompen la configuración de intermediarios financieros del sistema económico internacional. Es muy importante tener eso en cuenta. Por lo tanto, no es solo las cuestiones económicas, no son solo esas cuestiones que tienen que ver con la economía, hay mucho más, lo vamos a ver. Pero no son nuevas. Aquí les he puesto un ejemplo. Este es el New York Times del 11 de marzo de 1907. No quedaría mucho para el 1 de agosto de 1914, que empezaría la Primera Guerra Mundial. En este momento, el Banco de Inglaterra compra acciones de esta empresa. ¿Sí? Compra acciones, 37.500 acciones de esta empresa, en mano de los turcos. ¿Para qué? Para en un momento de grandes tensiones, influir en el sultán y que el Imperio Otomano no entrase en contienda a favor de la Entente. Es tremendamente importante entenderlo. Ha pasado en innumerables ocasiones a lo largo de la historia. Pero claro, si nosotros entendemos los libros de seguridad militar pura y dura, las cuestiones militares tradicionalmente han sido las que más peso han tenido en el desarrollo de esa lucha de estados desde 1648, con la paz de Westfalia. Pero siempre han insistido la importancia de las acciones, de las situaciones económicas, de las acciones económicas. Y esto se ha venido llamando inteligencia económica. ¿Sí? Les voy a poner un caso particular, no les voy a venir a contar historias del españolito, ¿vale? Permítanme la licencia. Les estoy diciendo que las cuestiones económicas no son nuevas, que tienen una gran importancia aquí en Ecuador y en España. Nuestras dos estrategias en España, pongo las estrategias de España porque son las que más cercanas me parecen, ¿no? Con las que más familiarizado estoy. Pero ya en 2013 la inteligencia económica era importante para el gobierno de España. ¿Sí? Esto lo voy a pasar muy deprisa, no se preocupen. En la de 2017, en la de diciembre de 2017, también, por algún lado habla de inteligencia. Aquí, la seguridad económica. Las cuestiones económicas son muy importantes en el ámbito de la seguridad nacional. Les estoy intentando explicar con todo esto qué es inteligencia económica. La inteligencia económica no deja de ser una parte de la administración pública. Es una herramienta que tiene el Estado y viene referida a la seguridad económica. Eso es inteligencia económica. Inteligencia económica tiene que ver con los esfuerzos del Estado en cuestiones económicas. Ya está, no hay más. Bueno, algo más, quizá. Tiene que ver con proteger, tiene que ver con promover. Lo vamos a ver ahora, por eso les voy a contar cómo se estructura la inteligencia económica en España de forma sucinta. ¿Por qué? Porque la inteligencia económica es del Estado y para el Estado, en cuestiones económicas para el Estado. Yo he estado 9 años trabajando para el Ministerio, para el ICEX, lo que es Secretaría de Estado de Comercio en España. He estado llevando la dirección de inteligencia allí. ¿De inteligencia económica? No, porque nosotros ayudábamos a las empresas. Nosotros, desde el Estado, hacíamos inteligencia empresarial. Y por eso les he contado que es importante definir correctamente. Porque el Estado, en el caso concreto de España, tiene unos órganos consultivos en materia de inteligencia económica. La inteligencia empresarial la veremos luego, pero tenemos el Consejo de Estado, lo paso muy bien, no sé por qué hace eso en negrita. Tenemos el Consejo de Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, que hace cuestiones económicas. Tenemos el Departamento de Seguridad Nacional, el director del Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos el director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno, que a día de hoy, con el nuevo gobierno, es la señora Andrea Gabela López, que es del Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno. Es decir, la inteligencia económica, como les digo, aquí y en España, tiene que ver con el desarrollo de los asuntos económicos. Y hay distintos departamentos en todas las administraciones públicas que se encargan de promover, de proveer, perdón, información al gobierno con las cuestiones económicas. Eso es lo que es inteligencia económica, básicamente. Tenemos a Nadia Calviño, que es la ministra de Economía y Empresa. Fíjense, qué curioso, ¿no? Economía y empresa. No es lo mismo. Economía y empresa. Porque las cuestiones que tienen que ver con la promoción de las empresas, a día de hoy, lo vamos a ver ahora, también tiene una parte muy importante con la seguridad nacional. De verdad que lo tiene. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la seguridad nacional? La protección del territorio, la protección de la soberanía, la protección de la población. Al final, la protección de los intereses de un Estado dentro y fuera de un territorio. ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es que un Estado tiene que proveer y promover el bienestar de sus ciudadanos. Aquí, en Venezuela, en China, en Taiwán y en Rusia. ¿Y dónde está el bienestar de los ciudadanos? ¿Dónde está el bienestar de los ciudadanos? Pues en proveerse de los servicios básicos, poder comer, tener la seguridad de poder descansar en un sitio sin que pierdas la vida por ello, ¿no? Entre otras cuestiones. Y ahí las empresas, en sistemas liberales y en sistemas intervenidos, tienen mucho que decir. Pero eso no tiene que ver con la economía solamente, eso tiene que ver con la empresa. Yo lo que les estoy intentando contar aquí es que la inteligencia económica es una cosa y la inteligencia empresarial es otra. ¿De acuerdo? Porque fíjense, por mucho hemos estado hablando de seguridad nacional y de amenazas, pero les puedo asegurar que gran parte de las amenazas para una empresa y para un Estado no vienen de fuera. No vienen de fuera. Muchas veces tiene que ver con la propia estructura, con la propia organización de recursos y con la propia capacidad de organizar esos recursos de forma constructiva. ¿Para qué? Pues para las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. ¿Qué seguridad nacional? La que tenga un Estado, el que sea. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que si no atendemos a lo que hemos puesto en la primera diapositiva, si no entendemos el entorno internacional en el que se mueve una empresa o un Estado, y no entendemos esos drivers, esos indicadores transversales que cambian el ambiente estratégico, nos puede pasar lo de Kodak. Todo el mundo conoce Kodak, ¿no? ¿Sí? En España también, porque Kodak era una empresa transnacional, líder del sector de los carretes fotográficos. ¿Qué tal Kodak? ¿Cómo está Kodak ahora? ¿Invertirían en Kodak? ¿No? Vamos a hacerlo al revés. Si ustedes fuesen el servicio de inteligencia de Kodak en los años 80, líderes de mercado, ¿qué le dirían a su consejo de administración? Al consejo de administración de Kodak. ¿Qué le dirían con la información que tienen ahora? Invierta en digital, ¿verdad? Sí, yo también le diría eso. ¿Ustedes creen que entonces el presidente de Kodak les haría caso? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? En inteligencia, en cualquier organización, la información que cambia el entorno que nosotros tenemos de forma estratégica es muy difícil de digerir. Muy difícil de digerir. En cuestiones operacionales es mucho más sencillo. Estamos hablando de una persona, estamos hablando de las relaciones de esta persona y estamos hablando de la capacidad de conectar a esta persona con un lugar y un suceso. Pero en inteligencia estratégica, el tener la capacidad de decirle a un encargado de tomar decisiones que las cosas ya no van a ser nunca más como fueron, es muy difícil. Kodak es un gran ejemplo. La administración Bush es otro gran ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo está Irak ahora, después de la invasión? Pues yo no voy a defender aquí a Saddam Hussein, pero muy bien no está. Fíjense, por lo tanto, les repito, inteligencia económica del Estado y para el Estado. La inteligencia económica la realiza el Estado. Los franceses en 1994 ya lo decían. La inteligencia económica tiene que ver con todas las cuestiones económicas que realizan los agentes económicos. Los agentes económicos son el Estado, las empresas, la familia, pero entienden que el Estado tiene una figura jerarquizante con respecto a los demás agentes económicos, a la empresa, a la familia y otro tipo de agentes que inciden en la economía. Por supuesto que sí, porque este tipo de en una economía liberal y en una economía intervenida, en China, China regula gran parte de la actuación de distintas empresas estratégicas. Oiga, en España también. Y nosotros somos una economía de mercado. Pero en España hay empresas primero, hay empresas públicas, segundo, hay empresas relativamente intervenidas o hay sectores privados intervenidos. El sector del taxi en España no es un sector liberalizado, está regulado. ¿Sí? Bueno, pueden ver las noticias ahora, ¿no? ¿Cómo está el sector del taxi? Y esto es muy importante, y yo no les vengo a contar aquí la estructura, se lo estoy poniendo de forma ejemplarizante. Yo uso palabras que no sé qué significan, pero... Bueno, ¿ejemplarizante existe? Sí. Fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque, y esto lo he repetido mucho durante toda la semana, hay empresas que participan de actividades económicas públicas, aquí en Quito, en Ecuador en general y en España. La recogida de basuras en España es pública, pero está subcontratada a una empresa privada. Y aún así el servicio es público. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo no puedo decirles a ustedes que la economía tiene que ver nada más con cuestiones que tienen que ver con la economía. Eso es de cajón y obvio. Hay una parte importante de empresa. La empresa es importante para la seguridad nacional, para el Estado, y la empresa es importante para el bienestar de los ciudadanos, independientemente de si la economía está más intervenida, menos intervenida y del sistema que estemos hablando. Las empresas son importantes. No les estoy hablando tanto del sector privado del beneficio como de la empresa, sí, el desarrollo de sectores productivos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la inteligencia económica no es inteligencia empresarial. Yo llevo 9 años trabajando en Secretaría de Estado y de Comercio y nunca he hecho inteligencia económica. Jamás me llamó nadie del Gobierno para pedirme indicadores económicos, gracias a Dios. Porque nosotros en Secretaría de Estado y de Comercio, una parte del Ministerio de España, del Gobierno de España, lo que hacíamos era ayudar a las empresas. Desde el ICEX, ayudar a las empresas. ¿Cómo? En sus procesos de internacionalización. Y mi secretario de Estado, mi jefe directo, lo que decía era: nosotros no hacemos inteligencia económica, hacemos inteligencia empresarial. Por lo tanto, la inteligencia económica del Estado y para el Estado y la inteligencia empresarial la puede hacer el Estado y la empresa. Y tiene que ver con decisiones estratégicas informacionales de la empresa. Y esto es importante entenderlo, porque esto es lo que hacíamos nosotros, porque la inteligencia empresarial tiene que ver con la marca España, tiene que ver con la marca Ecuador. Esto lo he visto yo en muchos sitios en Ecuador, pero algún compañero de Perú, de Bolivia, también ha hecho un trabajo acerca de la marca Perú, de la marca Bolivia, de la marca Colombia y de lo que significa la promoción de los intereses del Estado. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que la marca Ecuador es una parte importante de la seguridad nacional de Ecuador, porque repercute en las empresas de Ecuador, en la imagen de Ecuador y en el bienestar de los ecuatorianos. Y esto tiene que ver con esa promoción, ¿sí? Por lo tanto, esto es importante también entenderlo. En España antes, con el Partido Popular, con la derecha, era este señor, y ahora, si me lo han hecho bien, es Irene Lozano, la promotora de... Antes era Marca España y ahora es España Global. ¿Y esto por qué se lo pongo? Porque los distintos gobiernos en España, pero también en Ecuador, tienen distintas percepciones de diferenciación en políticas, ¿sí? Pero no se lleven a engaño, las definiciones son claves, independientemente de las políticas, porque las políticas tienen que ver con creencias y las definiciones tienen que ver con el saber. Las cosas son lo que son. Es decir, fíjense, para el que sea muy forofo de un partido político o un equipo de fútbol, lo estaba contando en clase, las cosas son lo que son y parece difícil de creer. Pero la palabra amor, por ejemplo, para mí y para ustedes, no es igual, no es lo mismo, ¿a que no? Porque sus distintas concepciones y experiencias les llevarán a tener una concepción de la palabra amor. Y aún así, la palabra amor tiene unos elementos comunes entre ustedes, yo y cualquiera, ¿entienden? Que la aíslan y la diferencian de otras palabras adyacentes. Aquí también. Les estoy poniendo esto porque con distintos gobiernos esto va cambiando. Sin embargo, la promoción de los intereses empresariales y de la marca país, ecuatoriana, española, peruana o boliviana, tiene que ser fundamental, porque a día de hoy es un elemento clave de seguridad nacional, como es la seguridad ciudadana, como es el bienestar de los ciudadanos en general. ¿Sí? Porque al final, de lo que estamos hablando, es que la economía es fundamental en el escenario internacional. Y con esto, no sé cuánto tiempo tengo. Yo me pongo aquí a hablar y ustedes no cenan hoy.
No, bueno, poco es.
Ya, gracias por la presentación. Al final, esto es importante porque la inteligencia económica desde el punto de vista del Estado y la inteligencia empresarial desde el punto de vista del Estado y de la empresa hace referencia a algo que hemos venido hablando desde el principio. Y es que las cuestiones económicas son fundamentales. Y fíjense, para todo el que tenga una maestría en economía anterior de los años 90, decirle que todas las bases de la economía que le enseñaron en la escuela ya no existen. No existen. Ya no son nunca más. Los ciclos económicos se murieron. ¿Por qué? Porque ahora encontramos distintas cuestiones en función de la hiperglobalización, la hiperconectividad y otras cuestiones tremendamente complejas. Y en un momento como vivimos en la crisis de 2008, en España, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en todo el mundo, de crisis global, donde los mercados nacionales se cierran y donde el desarrollo de los sectores productivos nacionales cae en picado, no queda otra forma de mejorar la competitividad. Bueno, hay dos formas. Una, con la innovación, haciendo cosas distintas, y dos, con la internacionalización. Y salir a los mercados internacionales, desde Ecuador hacia España, desde España a Ecuador, créanme, es muy difícil. Créanme, no es nada sencillo. Si es difícil vender en Quito, imagínense vender en España. Si es difícil vender en España, imagínense vender en Quito. ¿Sí? Por eso la información es clave, porque al final la forma de salir de la crisis de España en su momento fue la proyección en los mercados internacionales. ¿Y eso qué significa? Que nos encontramos en ambientes, como les he dicho antes, mucho más competitivos y con muchísima más incertidumbre. Y donde hay sectores, actores, que desconocemos, que tienen intereses totalmente contrapuestos a los nuestros. Por cosas evidentes. Si yo voy al restaurante del doctor Freddy Rivera, no voy a poder ir al restaurante de Lester, porque solo puedo comer una vez. Bueno, podría comer dos, yo casi seguro que sí. Pero, ¿entienden? Al final, esto es la nueva consejera delegada, María me lo permite, porque es la nueva directora de IFES. Estuve trabajando aquí hasta hace 3 semanas. Y María, que es una gran amiga, sustituye al antiguo director del ICES. Y esto es importante porque al final nosotros en España estuvimos desarrollando, yo creo que este libro ya lo tienen aquí en la biblioteca, ¿no? Estuvimos desarrollando unas prácticas desde la inteligencia empresarial para ayudar a las empresas a ser más competitivas con el uso de la información, con la superioridad de la información. Y señores, esto no tiene que ver con Europa, lo financió la Unión Europea, pero esto es aplicable a cualquier empresa en Ecuador y además de lo único que se requiere es de tener una idea clara de hacia dónde quieres ir. Porque no nos llevemos a engaño. Identificación, entendimiento, protección y promoción. Tenemos que promocionar. ¿Qué significa eso? Esto no sé muy bien por qué hace eso. ¿Qué significa eso? Que en ambientes cambiantes, en ambientes de gran incertidumbre, en situaciones como esta, lo que queremos, en general, todos nosotros, el ciudadano y las empresas, es que el Estado se moje con nosotros, que nos quieran un poco y que nos ayuden a promover nuestros intereses. ¿Por qué? Porque esto repercute necesariamente en la seguridad nacional, aquí y en cualquier país del mundo. ¿Sí? Bueno, pues esto es más o menos lo que le quería decir. Sin embargo, no me habrán oído hablar de inteligencia competitiva, ¿verdad? Y es una parte importante, ahora más o menos vamos por la mitad. Es una parte importante de es una parte importante del título de esta charla. ¿Y qué es inteligencia competitiva? Si nosotros hemos estado hablando que el Estado, en el ambiente actual, necesita proteger y promover, y la inteligencia económica tiene que ver con el Estado, y la empresarial con el Estado y con la empresa, ¿qué es esto de la inteligencia competitiva? Pues fíjense, esto es una idea. Por cierto, esta es la segunda foto más cara del mundo. No sé si lo saben, pero esta foto se ha vendido por 2 millones de dólares. No me pregunten por qué. A lo mejor es una alegoría al capitalismo occidental. O... Ahora hay otra más fea y más cara. Es de una cueva con unos blancos y negros. Búsquelo en internet, es increíble. Yo la cogí al tuntún y resulta que creo que estoy violando los derechos de propiedad intelectual de la fotografía más cara de la historia. ¿Qué es la inteligencia competitiva? Pues esto es una idea muy personal que está sustentada por algo que he leído y por mis 9 años de trabajo. La inteligencia competitiva es marketing. La inteligencia competitiva es el desarrollo de los servicios y los productos. En el fondo, viene del desarrollo de aquellas ideas de innovación y desarrollo tecnológico, de la vigilancia tecnológica, y tiene que ver con los desarrollos del producto y de los servicios. Y la inteligencia competitiva la hacen las empresas. ¿Para qué? Pues para conseguir el objetivo fundamental de las empresas, vender más, vender mejor. Y tiene que ver con el marketing. ¿Por qué les digo esto? Pues fíjense, les digo esto porque los conceptos son importantes. Una vez más, yo soy muy pesado, soy español. Los conceptos son importantes porque los conceptos nos llevan a clasificaciones correctas y las clasificaciones correctas a asignar recursos de forma correcta. Si no entendemos que la inteligencia competitiva es marketing y que al final trata de monitorizar lo que están haciendo los competidores para poder ir por esas líneas de mercado, no podremos asignar correctamente los recursos del Estado o de la empresa para ser más eficientes. Y si mi buen amigo Gustavo el Tocayo monta una empresa y yo le vengo a contar la historia de la empresa de la inteligencia competitiva, él tiene una gran multinacional, mucha plata, y tiene un departamento de marketing estupendo, y yo le vengo a contar la historia de la inteligencia competitiva y me la compra, estará pagando 2 veces por lo mismo. Por esto es importante entender bien las definiciones. Que la inteligencia trabaja con la mejora del producto y del servicio. ¿Para qué? Para vender más. Y si él compra la idea de la inteligencia competitiva con un departamento aparte, al cabo del tiempo su director o directora de marketing dirá, bueno, sí, pero esto ya lo hago yo, ¿no? Campañas de la mejora del producto, ver lo que está haciendo los competidores, ver por dónde se mueve el mercado, ver cuáles son los sustitutivos, cuáles son las barreras de entrada. Eso es inteligencia competitiva. Entiendo que me van a perdonar cuando vayan a leer ustedes cosas de este tipo, porque esta no es la doctrina oficial. La doctrina oficial es que la inteligencia competitiva es todo, que la inteligencia económica es todo y que la inteligencia empresarial es lo que los gringos llaman business intelligence. Pero no es verdad. Porque cuando se traduce mal. Y en el ministerio en España, el director de business intelligence yo le tenía enfrente. ¿Qué es el director de Business Intelligence? El director de estadística, el que tiene que ver con el procesamiento masivo de todos los datos que hay en la actualidad. Y son cosas diferentes. A mí me da igual que compartan esta línea editorial o no. Pero yo se la cuento, porque si no son capaces de definir correctamente, pagarán 2 veces por lo mismo. Y seguramente su directora o su director de marketing quedará muy enfadado con ustedes como director general o como secretario de Estado o como viceministro cuando vea que está replicando 2 veces la misma cosa. También les digo una cosa, hay gente que tiene que vender y hay palabras que son muy interesantes, que son muy vendibles. Por eso es tan importante, por eso son tan importantes las ciencias sociales. Y con esto termino. Las ciencias sociales nos permiten contextualizar la realidad en la que vivimos. Independientemente del desarrollo tecnológico, el creador de PayPal tiene una cátedra con Habermas en sociología. El creador de PayPal es el creador de Palantir, que es una de las mayores herramientas tecnológicas de inteligencia que utilizan los estadounidenses. Oiga, no es técnico, tiene una cátedra en sociología. ¿Con quién? Con Habermas. ¿Quién es Habermas? No estamos hablando del padre del neoliberalismo, ¿eh? Piensen en eso. Como conclusión, porque entiendo que ustedes también querrán cenar como yo. Yo les he intentado contar lo que es la inteligencia económica, la importancia de la inteligencia empresarial y lo que yo entiendo que es la inteligencia competitiva. Al final, quiero hacerles una reflexión acerca de lo que es la inteligencia, que tiene que ver con lo que decía al principio, la capacidad de reducir incertidumbre en los procesos de toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Pues las decisiones que se encargue su estructura, me da lo mismo donde trabaje. ¿Y eso qué significa? Pues que la inteligencia tiene que ayudarte a conocer el sistema. Porque, ¿qué es eso? Mis alumnos que no contesten, por favor. Que hemos estado toda la semana viendo que esto es una bicicleta. ¿Qué es esto? Una bicicleta, ¿verdad? ¿Sabrían montar las piezas? No importa que las sepan montar o no. Porque su cerebro, igual que con mi amigo el dálmata, tengo que ponerle perro, nombre al perro. Su cerebro conecta las piezas. En inteligencia también. Conectamos y entendemos que esto es una bicicleta. ¿Sí? Juntamos información para darle un sentido. Pero en inteligencia, como en casi todos los ámbitos de la vida, ¿qué es lo importante? ¿Esto qué es? Una radiografía, ¿no? ¿Y qué es lo importante de la radiografía? ¿Quién te la hace o quién te la lee? La interpretación de la información es fundamental. Una vez más, independientemente de su estructura. Yo tengo compañeros que vienen a dar charlas y cuentan lo que hace la CIA, lo que hace el Mossad, lo que hace el Servicio de Inteligencia Ecuatoriano, lo que... Fíjense, la inteligencia es otra cosa, es mucho más. Y la inteligencia, al final, es quien te la lee. Al final, la estructura, la forma, es que no encontré una foto mejor para ver el tema de la forma, ¿no? De la rigidez. La forma es importante. Y los procesos que tengamos en cada una de nuestras organizaciones son importantes. La policía ecuatoriana funciona de una manera y hay que entender cómo funciona la policía ecuatoriana a la hora de aplicar inteligencia en la policía ecuatoriana. La estructura de la policía ecuatoriana, el Servicio de Inteligencia Ecuatoriano, es este. Muy bien, pero la inteligencia no solo es eso, la inteligencia es algo más. Porque al final, en un mundo como el actual, ¿de lo que se trata de qué es? De ser diferente. De tener la capacidad de ser diferente. Como he dicho a mis alumnos en alguna ocasión, la inteligencia de lo que trata es de ver lo que ve todo el mundo y decir lo que no dice nadie. De eso es de lo que se trata. Y para eso, el Estado se encuentra en una posición estupenda, el Estado ecuatoriano, el Estado español, se encuentra en una posición estupenda para hacer frente a los riesgos económicos, a la promoción de sus empresas y al desarrollo de todos aquellos factores que inciden en la seguridad nacional, más allá de las cuestiones puramente de seguridad dura, que son las cuestiones económicas, las cuestiones empresariales, pero también las cuestiones medioambientales, otro tipo de cuestiones, como las enfermedades infecciosas. ¿Con el desarrollo de qué? Porque el Estado, al final, está para la promoción de sus ciudadanos. No nos llevemos a engaño. Aquí, en China y en España. Muchas gracias.